Alabado sea el Señor. Voy a compartir en inglés. Entonces, si hablo en chino, nomás acuérdenme, por favor. Ahora tenemos esta conferencia. En los mensajes fueron tomados del entrenamiento del último junio. Yo aprecié mucho este entrenamiento. Es en la experiencia de disfrutando, teniendo experiencia y expresando a Cristo. En este entrenamiento, el cual concluimos, los mensajes son de Filipenses a Primera de Juan. No sé si saben, pero este entrenamiento en diciembre vamos a tener la última serie de experimentando y expresando a Cristo, disfrutando, experimentando y expresando a Cristo, y va a ser plenamente en este libro de Apocalipsis. Espero que todos puedan participar en este entrenamiento. Como nomás tenemos 5 sesiones, después de algo de comunión con los autores de los bosquejos, escogimos 5 de los mensajes. Y el primer mensaje es sobre Cristo como nuestra virtud, la paz de Dios y aquel que nos empodera, fortalece. Y el segundo mensaje es el del entrenamiento de julio, es conociendo y tomando Cristo como nuestro patrón. Entonces, no solamente conociendo, pero tomarlo como nuestro patrón. Y el tercer mensaje, tomamos mensaje 5 del entrenamiento. Es parte de nuestra santificación completa por medio de ser sin culpa, para tomar todo nuestro cuerpo y alma. Y anoche cubrimos el mensaje número 4, el cual es tomado del mensaje 9. La visión, la experiencia y el disfruto y expresión para la genuina vida de la iglesia, la expresión suprema de aquel suprema. Y para esta mañana vamos a cubrir el mensaje 11, que dice la comunión de la vida eterna, la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. No sé si tienen tenemos los voy a leer un poco de lo como un resumen de estos mensajes, el cual son las pancartas. Lo voy a leer en inglés y Nazrite lo va a leer en chino. Pero si lo tienen, por favor sigan. El primera pancarta es el mensaje 1. Tenemos que aprender Cristo como el secreto de ser transformados, ser metabólica, cambiados en nuestra vida natural, en cualquier ambiente, situación o circunstancia. Este secreto simple y práctico es de practicar alabanza al Señor, hablando con el Señor constantemente, y luego espontáneamente vamos a vivir a Cristo. cuando practicamos hablando al Señor constantemente, entonces espontáneamente viviremos a Cristo. Es un secreto maravilloso. Entonces, por la pancarta número 2, para que experimentar a Cristo y vivir a Cristo, tenemos que conocerlo como nuestro patrón y tomarlo como nuestro patrón, tomar Cristo como nuestra mente y conocer la sumisión del Hijo. Y anoche cubrimos la pancarta número 3, que dice: tenemos que redimir el tiempo de disfrutar a Cristo como la preciosidad suprema de Dios, para que nosotros podemos ser constituidos con Él para ser hombres de preciosidad como su tesoro personal, mientras que vivimos en su preciosidad preciosa, presencia preciosa para nuestra porción, mientras que Él nos disfruta nosotros y se edifica en nosotros y nos hace su casa espiritual y su sacerdocio royal para el cumplir de su deseo, su corazón. Mientras que venimos al último mensaje en esta mañana, tuvimos un poco de comunión, y qué bueno que los hermanos escogieron este mensaje 11. En el entrenamiento, el final es sobre el mensaje 12, claro. Está el cual el título El Verdadero. Este es el entrenamiento. Pero en esta conferencia, sintieron que terminar esta conferencia con la comunión. Y entre más entro en este mensaje, lo más siento que este es lo que necesitamos hoy en día. Si estamos cortos en nuestra comunión, no podemos tener una vida cristiana apropiada y vida de iglesia cristiana. Aunque vengamos a este título, no creo que si han escuchado tal título, me tomó un poco de tiempo poderme entrar al significado de este título. Porque dice que esta es la comunión de la vida eterna y es la realidad de vivir el cuerpo de Cristo. Yo aprecio esto muchísimo. No queremos que conocer el cuerpo de Cristo, pero queremos percibir que estamos en la realidad del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos la realidad del cuerpo de Cristo? Es a través de la comunión de la vida eterna. ¿No creen que esto es algo maravilloso? Este mensaje 11 está sobre Primera de Juan. Sabemos que Primera de Juan es la epístola de Juan, principalmente en la comunión. Mientras que estaba considerando esta sección, Yo sé, y creo que todos sabemos que el apóstol Juan es el que escribió esta epístola. Pero antes de que lo vio y escribió esto, vio una visión. Y esta visión está grabado en Apocalipsis. Tenemos que ver tal visión. Y en Apocalipsis, el apóstol Juan vio la señal más importante de la era, el cual es la visión de la Nueva Jerusalén. Si entras en la imagen de la revelación, hay muchos detalles, pero una de las cosas que tenemos que ver, lo que está arriba del Nuevo Jerusalén, está el trono. Y este trono es el trono del Dios Redimidor. Es el trono del Padre y del Hijo. Si ven esta imagen, van a realmente apreciar, porque esta imagen es actualmente nuestro destino. Queremos vivir este Nuevo Jerusalén. Queremos trabajar y operar este Nuevo Jerusalén hasta que podemos llegar a ser la Nueva Jerusalén. Alabo al Señor por el ministerio que vemos. De este trono fluye vida. Estoy tan agradecido que nuestro Dios no es solamente un Dios todopoderoso, pero también es un Dios que fluye. ¿No piensan ustedes que esto es maravilloso? Él es un Dios que fluye. Y él fluye del trono. Y sobre este trono está una calle. Y en esta calle está un río de agua de vida. Y este lado y de este lado está el árbol de vida. Y sabemos que esta calle. Y alcanza todas las 12 puertas para que toda la parte de la Nueva Jerusalén está plenamente suplido por este río, este Dios que fluye sobre el trono. ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? Quiero recordarles de esta comunión tan importante. Tenemos que ver que esta comunión es no más de platicar uno con el otro. Es la comunión de la vida eterna. Entonces, si queremos realmente tener comunión, tenemos que tornarnos a nuestra vida eterna que está en nuestro espíritu. Y estoy tan agradecido después de que Juan vio esta visión de la Nueva Jerusalén. Él decidió escribir la epístola de Juan, del evangelio de Juan. Ya había otros evangelios, pero él sintió, si queremos llegar a esta meta que el Señor nos ha dado, tiene que escribir otro evangelio. Para que él pueda ver que el evangelio de Juan es el evangelio de vida y edificación. Y tú puedes ver que en Apocalipsis es un libro en vida y revelación. Pero ¿cómo llegan del Evangelio a Apocalipsis? Es a través del fluir de vida divina. ¿Cómo tenemos que atesorar este fluir de vida? Cuando el Señor vino, si ven el Evangelio de Juan, está dividido en dos partes. La primera parte es de capítulo 1 a 13. Y la segunda parte es la última parte, al 14 al 21. Mientras que vienen a 13, es como el final de la primera parte. Y luego entras en el capítulo 14. Antes de que entres a esta segunda parte, estoy tan agradecido que cuando el Señor vino a predicar el Evangelio a esta mujer samaritana, Él compartió algo tan profundo. Y quiero testificarles a ustedes, si no vi el capítulo 4 en el Evangelio de Juan, a lo mejor no hubiera estado yo aquí hoy en día, porque yo amaba el mundo. Pero alabado sea el Señor por Juan 4. En Juan 4:14 dice: pero aquel que toma de la agua que yo le daré, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando yo leí este versículo dije, wow, una taza de vivir y ya tienes una fuente. Esta es una fuente que encoge hasta la vida eterna. Va a fluir hasta la vida eterna. Y sabemos que la totalidad de esta vida eterna es la Nueva Jerusalén. ¿No piensan ustedes que esto es maravilloso? La vida cristiana no es tan fácil. Pero actualmente, si ves lo que tenemos en nosotros, es una fuente y va a fluir a través hasta la Nueva Jerusalén. Yo solamente lo dejo que Él lo haga. A veces nuestro esfuerzo para nuestro fluir. Pero alabado sea el Señor, mientras que venimos a la palabra de Dios. Esperemos que todos sean tocados. De lo que el Señor quiere es de infundir y constituirnos consigo mismo para que Él pueda fluir hasta eternidad. Ahora sí, venimos a esta segunda parte, el Evangelio de Juan, un versículo que me tocó mucho. Y creo que admitir que fui tocado porque lo leí, me tocó porque leí el estudio de vida. Antes de leer el estudio de vida de Juan, dije, bueno, está bien, esto es. Pero cuando leí el mensaje 29 del estudio vida de Juan, fui tan tocado de esto. Déjame leerle capítulo 14, versículo 6. Yo creo que todos conocemos este versículo, ¿no? Pero nomás para leer un versículo es suficiente. Pero déjame leerle este versículo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor dijo, yo soy el camino, la realidad y la vida. Actualmente, lo que nos está diciendo en el capítulo 14, todos piensan que, muchos cristianos piensan, no todos, pero muchos, lo que está siendo hablado en capítulo 14, para que el Señor vaya y preparar una mansión celestial para nosotros. Pero solamente en este versículo, nuestro ir nos de ir al cielo a decir al Padre. ¿No piensan esto que es maravilloso esto? Cuando yo escuché de todas estas cosas, no aprecié esto mucho, porque sentí, ¿por qué tengo que ir a este lugar o esta mansión tan lejos? Y si tenemos que vivir ahí por eternidad, ¿no sienten, si sienten ustedes de esta manera? Esto no es un evangelio para mí. Hasta en un tiempo yo estaba cuestionando al Señor. ¿Por qué me permite ser nacido en esta tierra? Esto no es tan bueno. Pero alabado sea el Señor. Si tú vas a esta nota, en la nota 1, me da tal evangelio. Déjame leerlos. El camino para que el hombre pueda entrar en Dios es el Señor mismo. ¿A dónde vamos a ir? Estamos entrando a Dios. ¡Qué maravilloso! La manera que puede entrar en Dios es el Señor mismo. Él es la manera. Él es la manera como una persona viviente. El lugar donde el Señor introduce al hombre también debe ser una persona. Y esta persona es Dios mismo. Entonces el Señor mismo en lugar del entonces el hombre también debe ser una persona, el mismo Dios Padre. El Señor mismo es el camino vivo por el cual el hombre es introducido en Dios el Padre, lugar vivo. El camino necesita la realidad y realidad necesita la vida. Entonces, por cuando el Señor habló este mensaje, dijo que Él era el camino, la realidad y la vida. El camino necesita la realidad. Y la realidad necesita la vida. El Señor mismo es la vida nosotros. Y esta vida nos trae la realidad. Y la realidad viene a ser el camino por el cual entramos en el disfrute del Dios el Padre. Y la realidad viene a ser el camino por el cual entramos en el disfrute de Dios el Padre. ¿Qué no es maravilloso esto? Él es la vida. Y esta vida nos trae a la realidad. Y esta realidad nos trae en una manera, un camino, el cual es Cristo mismo. Y esta manera, este camino, es el Cristo mismo que nos trae al Padre en la casa del Padre, la habitación del Padre. Y esta vida es todo lo que necesitamos. ¿Cuál necesitamos esta vida? Entonces esta vida que está en nuestro espíritu, vamos a venir al bosquejo. En el bosquejo, si ven estos versículos, Primera de Juan 1:1 al 2:2. Hay tantos versículos que están aquí. Quiero demostrar unos cuantos para que sepamos cuál es el énfasis de estos versículos. Primera de Juan 1:2, y la vida fue manifestada. Y esta vida fue manifestada. Y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿No piensan ustedes que esto es maravilloso? Y esta vida, para que esta vida sea manifestada en nosotros. Y la palabra importante es la vida. Esta es la vida de Zoé, la vida eterna. En 1 Juan 1:3. Aquello que hemos visto y oído y los anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es el Padre y con su Hijo Jesucristo. Después de que esta vida es manifestada, estoy tan contento cuando los apóstoles vieron esta vida. No pararon ahí. Después de que tuvieron la comunión con el Padre. Y continuaron de comunión a tanta otra gente. Y esta comunión es la comunión con el Padre y con todos los santos. Otro versículo importante. Primero de Juan 1:6. Oh, perdón, 7. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en este versículo están dos palabras muy importantes: eres la luz. La luz que Él está, y el siguiente, la sangre de Jesús, no es su Hijo. Si venimos a Él, Él va a iluminarnos, que nos causa dónde estamos, y estamos dispuestos de tomarlo como nuestra sangre para limpiarnos de todo pecado. Vamos al número romano 1. Las epístolas de Juan, especialmente la primera, develan el misterio de la comunión de la vida eterna. Hoy en día tenemos la versión del recobro. ¿No piensan ustedes que esto es maravilloso? Estaba yo en Francia hace un poco de tiempo y fui tan tocado de mucha la gente de habla francesa. Aman la Biblia del Recobro. No sé qué pasó a ellos. En el pasado no querían comprarla. Estaban en la era de sobre cristiano. Pero yo creo que por tanta oración, tanta petición para la gente de habla francés, durante este tiempo, después de las Olimpiadas, la distribución de las Biblias después de las Olimpiadas, había tanta gente con el deseo de tener la Biblia. No sé si escucharon, testificaron a nosotros de más de 100 casos. Gente vinieron a la mesa porque fueron tocados por el Señor de recibir una Biblia. Una persona fue a comprar una Biblia, pero no funcionó su tarjeta de crédito. Entonces no podía comprar una Biblia. Entonces cuando salió, ahí está una mesa que no necesitaba una tarjeta de crédito. ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? Alabado sea el Señor. Vamos a 1 Juan 1:3 que leímos hace rato. Hay una nota aquí en este versículo. En la palabra comunión. Palabra comunión. Esta es una nota de pie muy larga. Esperen que estén preparados para escuchar esta nota de pie. Si tienen la Biblia, pueden abrir a este versículo. 1 Juan 1:3, la nota 3. Esto está hablando de lo que es la comunión. Nos da una definición de esta comunión. La palabra griega significa participación mutua, común participación. La comunión es el producto de la vida eterna y en realidad es el fluir de la vida eterna dentro de todos los creyentes quien ha recibido y ahora poseen la vida divina. Y representada por el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén. Todos los verdaderos creyentes están en esta comunión. Y el Espíritu lo mantiene en nuestro espíritu regenerado. Por tanto, es llamada la comunión del Espíritu Santo y la comunión de nuestro espíritu. En la comunión de la vida eterna, nosotros los creyentes tenemos parte en todo lo que el Padre y el Hijo son y en todo lo que han hecho a nuestro favor. Es decir, disfrutamos del amor del Padre y la gracia del Hijo por virtud de la comunión del Espíritu. Tal comunión constituyó primero la porción de los apóstoles al disfrutar ellos al Padre y al Hijo por medio del Espíritu. Por lo tanto, en Hechos 2:42 es llamada la comunión de los apóstoles y en este versículo se llama la comunión de los apóstoles en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es un misterio divino. A esta comunión misteriosa de la vida eterna se le debe considerar el tema de esta epístola. Aquí, si vienen a primera de Juan, está hablando sobre este tipo de comunión. Y lo dice. Aquí comunión indica la idea de dejar a un lado los intereses privados y de unirse a otros con un propósito común. Por consiguiente, tener comunión con los apóstoles, estar en la comunión de los apóstoles y tener comunión con Dios triuno en la comunión de los apóstoles significa dejar a un lado los intereses privados para llevar a cabo, dejar a lado los intereses privados y de unirse a otros con un propósito común. Por consiguiente, tener comunión con los apóstoles, estar en la comunión de los apóstoles y tener comunión con el Dios de los apóstoles significan, perdón, este propósito, según los escritos subsiguientes de Juan, tiene dos aspectos: que los creyentes crezcan en la vida divina al permanecer en el Dios triuno, y que con base en el nacimiento divino vivan una vida según la justicia divina y amor divino, para vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos, y que las iglesias locales sean edificadas como candeleros para hacer el testimonio de Jesús, y tengan su consumación en la Nueva Jerusalén, la plena expresión de Dios por la eternidad. Y la última porción aquí: nuestra participación en el disfrute que los apóstoles tienen de Dios triuno es nuestra unión con ellos y con el Dios triuno, con miras a su propósito divino, el cual es común a Dios, a los apóstoles y a todos los creyentes. Espero que marquen esto para cuando regresen a su casa, lean esto una y otra vez. Si entran a esta nota de pie, tienen toda la carga de este mensaje. Por eso leí eso, para que no tenga que hablar tanto. Puedo dejar bastante tiempo de que todos puedan profetizar. Claro, tenemos un trato. Vamos a la letra A, bajo el número romano 1. Todos los de habla inglés, por favor, lean. Todos los de habla inglés, lean el A, y todos los de habla china en silencio. La comunión es el fluir de la vida eterna en el interior de todos los creyentes. Esto es ilustrado con el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén. La realidad del cuerpo de Cristo, la vida de la iglesia en la práctica, es el fluir del Señor Jesús en nuestro interior. Y esta persona que fluye debe tener la preeminencia en nuestro interior. Espero que todos los de habla china hayan leído esto. Que nuestro tiempo es límite, vamos a tratar de disminuir algunas cosas. Los de habla china, lean la letra B. Y todos los de nosotros, leemos en nuestros idiomas calladitos. Podemos en español, coreano, en cualquier otro. La comunión es el Dios triuno que fluye. El Padre es la fuente de vida. El Hijo es el manantial de vida, y el Espíritu es el río de vida. Este fluir da por resultado la totalidad de la vida eterna, la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Ora sé. La comunión es la impartición del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en los creyentes como su porción y bendición únicas para el disfrute de ellos hoy y por la eternidad. No solamente hoy, pero por la eternidad. Si realmente tenemos la experiencia y disfrutamos esta fluir, entonces podemos disfrutar esas bendiciones de acuerdo en versículo 6. Si disfrutan a Dios el Padre y cómo nos bendice y nos guarda, cómo el Dios, el Hijo, nos ilumina y ha sido tan ha sido gracia a nosotros. Podemos disfrutar al Espíritu, vivir su faz hacia nosotros. Entonces permanecemos en esta comunión. Y aquí dice, la comunión indica dejar un lado los intereses privados y unirse a otros con miras a un determinado propósito común. Por tanto, estar en la comunión divina es dejar a un lado nuestros intereses privados y unirse a los apóstoles y al Dios triuno para llevar a cabo el propósito de Dios. Cuando tenemos comunión, sabemos que Él está contento y nosotros estamos contentos. No es la única manera, la cosa que está pasando, pero cuando tenemos comunión para poder ser uno con el cumplimiento de su cumplimiento eterno. Y aquí dice que la comunión viene de enseñanza, en la letra E. Si enseñamos de forma errónea y diferentes a la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la economía de Dios, nuestra enseñanza producirá una comunión sectaria y divisa. Hermanos y hermanas, espero que todos nos recordemos que en la economía de Dios no tenemos la libertad de enseñar algo diferente. No podemos decir que en este tiempo voy a enseñar algo diferente que los apóstoles. No tenemos tal manera. Si tú tienes tal libertad, vas a ofender a pueda que ofendas al Señor. Yo disfruté mucho este versículo en Hechos 6:4. No sé si se acuerdan este versículo. Hechos 6:4 dice: y nosotros perseveremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el primer mensaje, en la unanimidad, el hermano Ron habló este mensaje. Y él dijo que me tocó la carga de todos los mensajes en esa conferencia. Está basado en este versículo. Y este versículo dice que nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No está hablando de que ellos continuaron, de la enseñanza de los apóstoles. De todos nosotros tenemos que tomar esta oportunidad. Necesitamos poner nuestra voluntad, continuando, perseverando en la oración y en el ministerio de la palabra. Nuestra oración tiene que ser en la comunión de Dios el Padre. Esta es la oración verdadera. Nuestra oración no solamente ir pidiéndole que el Señor haga esto y el otro. No es nuestro
genio.
Y brotar la lámpara y el genio hace esto. Tenemos necesidades, claro, porque el Señor quiere que nosotros le vayamos a Él y tengamos comunión con Él, para que Él pueda iluminarnos lo que Él quiere infundirse más de Él en nosotros, para hacernos más y más como Él. Esta es la oración que necesitamos. Entonces debemos decirle al Señor, pedirle al Señor, sí lo haremos. Vamos a continuar en perseverancia, en tal comunión en oración. Queremos orar que tú, orando, que tú entres en nosotros y nosotros en ti, y que podemos nosotros ministrar la palabra a otros para edificar esta entidad corporativa, el cual es el cuerpo de Cristo, para el cumplimiento de su propósito. Que el Señor realmente tenga misericordia sobre nosotros. No es difícil, pero tomar al Señor de esta manera, ser uno con Él en nuestra oración. Pues espero que en nuestra oración todos ustedes lleguen. Parece que muchos de nosotros podemos escoger, o descansas del tiempo de la reunión de oración. Este es el caso. Y muchas veces siento tan cansado el miércoles antes de la reunión de oración. Pero alabado sea el Señor, si salimos en persona orando con los santos, regresa uno en ejercitado. Tenemos que orar continuamente. Ahora la letra F. En 1 Juan se nos revelan los principios rectores de la comunión divina. En 2 Juan se nos revela que no debemos tener comunión con quienes niegan a Cristo. Y en 3 Juan se nos revela que deberíamos permanecer en la única comunión de la familia de Dios al encaminar como es digno de Dios a quienes viajan por causa del Evangelio y del ministerio de la palabra, y al no amar ser el primero en la iglesia. Agregando esta última frase, y al no amar ser el primero en la iglesia. Esto es muy importante. Por eso está incluido aquí. Ahora, número romano 2 dice, es un punto práctico, una carga práctica para este mensaje. El 2 y el 3 son las cargas prácticas de este mensaje. Número romano dice, la comunión de la vida eterna es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo en la unidad del Espíritu. Podemos decir, cuando hablamos de la comunión de la vida eterna, podemos decir que esta comunión es actualmente Cristo mismo. Es Cristo viniendo a esta comunión. Cuando hablamos de comunión, ¿qué es lo que es o lo que entendemos lo que es comunión? Habla sobre que esta comunión del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu mueve, puedes decir, el Espíritu que mueve actualmente es la comunión. ¿Has escuchado esto? El Espíritu que se mueve es la comunión de que estamos hablando. Entonces, hermano Lee nos dio una ilustración. La electricidad. Electricidad, cuando está moviéndose, se habla corriente, se llama corriente, es una corriente de energía a nosotros, pero no la puedes ver, de lo que se trata la electricidad, pero sabemos que en el fluir es la corriente, entonces podemos decir que es un poquito diferente, pero no es diferente. La electricidad es la corriente es la electricidad. Si no hay corriente, no hay electricidad. Es lo mismo con el Espíritu. El Espíritu, el que está moviendo, es la comunión de lo que estamos hablando. si tú tienes el Espíritu, tienes la comunión. Si dejas de tener comunión, ya no tienes el Espíritu. ¿No piensan ustedes que esto es maravilloso? Fui tan tocado cuando leí esto. Y entonces esta comunión es el Espíritu moviendo. Y este Espíritu no solamente es el Espíritu del Dios triuno. Entonces si tienes el Espíritu y tienes la comunión, tú tienes el Dios triuno. Ahora la letra A dice, entramos en el aspecto vertical de la comunión divina por el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Este aspecto de la comunión se refiere a nuestra comunión con el Dios triuno al amarlo. Aquí estamos viendo estos dos aspectos de la comunión. Está esta comunión, este aspecto vertículo y este aspecto horizontal. Esta comunión es con el Padre, pero si tienes esta comunión apropiada con el Padre, entonces puedes tener una comunión apropiada con los santos. Y si tienes una comunión apropiada con los santos, puedes tener una comunión apropiada con el Padre. Entonces puedes preguntar, ¿cuáles de estas dos vienen primero? ¿Con el Padre o con los santos? Yo creo que es muy difícil de definir esto. Esos dos aspectos de la comunión es una comunión. Vimos cuando los apóstoles tuvieron comunión con el Padre y fueron a discipular a todos. Esta comunión con el Padre y la vertical primero y luego la horizontal. Esto es bueno, pero muchas veces en nuestra experiencia tenemos esta comunión horizontal primero. Cuando venimos a una reunión como esta, a lo mejor no tenemos nada de deseo de tener comunión con el Padre, pero por medio de la comunión de los santos, su corazón se calienta y tienes comunión con el Padre. A veces cuando tenemos al Padre, a los hermanos con comunión, a lo mejor no entendemos lo que dicen, pero tu corazón se torna al Señor. Y inmediatamente tienes comunión con el Padre. ¿No piensan ustedes que esto es bueno? Estoy tan contento cuando tú vas a los hermanos, a la reunión de los... Al hermano Lee, él no te dice lo que hagas. Te decía que vayas a orar. Vienes con el hermano. Cuando él decía, vienes a tener comunión conmigo, yo te digo que vayas a orar con el Señor. Eso es tan buena comunión. Entonces cuando la gente viene a nosotros, no sabes cómo que sabes, porque no sabes. Nomás diles, ve, vamos a orar. Vamos a tener comunión con el Padre, porque Él es el que reina. Él es el que sabe. Ve, entramos en el aspecto horizontal de la comunión divina. Déjame leer esto. Entramos en el aspecto horizontal de la comunión divina por el espíritu humano. Este aspecto de la comunión se refiere a nuestra comunión unos con otros por el ejercicio de nuestro espíritu al amarnos unos a otros. Yo siento, santos, que todos nosotros tengamos comunión uno con otros. Creo que todos hemos escuchado, si realmente tenemos ver que somos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos hacer nada sin la comunión. Así como todos los miembros del cuerpo, tener comunión unos con otros. todos tenemos comunión con la cabeza. Espero que podamos ver. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tener comunión. Y si hacemos esto, tenemos los dos aspectos de la comunión. Y desarrollamos un desarrollo espiritual sano. Sí, dice, la única comunión divina es una comunión entretejida. La comunión horizontal está entretejida con la comunión vertical. Esta es la entretejida, es horizontal y vertical. Y aquí uno dice, la experiencia inicial de los apóstoles era la comunión vertical con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero cuando los apóstoles anunciaron la vida eterna a otros, experimentaron el aspecto horizontal de la comunión divina. Nuestra comunión horizontal con los santos nos introduce en la comunión vertical con el Señor. Luego, nuestra comunión vertical con el Señor nos introduce en la comunión horizontal con los santos. Quiero leerlos un poco de algo del ministerio. Hay un libro que se llama El Dios Triuno, para hacer vida para el hombre tripartito. Este es el hermano Lee hablando, no en el principio, pero en 1990. Esto fue una cosa tan maravillosa. Si vas al capítulo 18... unas palabras que allí que me tocaron mucho. Leí todo el versículo, todo el capítulo 18. Pero no quiero leerles todo el capítulo. Leerles una porción pequeña. El Dios triuno, para hacer vida para el hombre tripartito. Si vas al capítulo 18, al final del capítulo, dice algo así, 18. Capítulo 18. En esta comunión divina, Dios está entretejido con nosotros. Ese entretejido es el mezclar del hombre con Dios. Toda la reunión debe ser una comunión entretejida con el horizontal y vertical. Y luego dice, todos los que están casados, nuestra vida de matrimonio también tiene que ser una comunión entretejida. El esposo y la esposa con uno al otro, pero también con el Señor. El matrimonio cristiano real debe ser en este tipo de comunión. Nuestra coordinación y trabajar junto también tiene que ser en esta comunión. Entrar en esta comunión. Y luego dice, tenemos que realizar que cuando comunión se desaparece, Dios se desaparece. La comunión de Dios se desaparece. Dios viene como la comunión. Nuestra reunión, la coordinación, nuestro matrimonio y la comunión entre los iglesias locales son abnormal porque somos corto de este tipo de comunión. hoy en día no hay suficiente comunión entre las iglesias locales y las iglesias no son absolutamente uno en la comunión. La comunión divina lo es todo para la vida cristiana. El apóstol Pablo vivía en esta comunión. Cuando vivimos en la comunión divina, nuestra vida cristiana se vuelve muy viviente, activa y llena de impacto. Necesitamos entrar plenamente en la experiencia de la comunión divina en sus dos aspectos por medio de los dos espíritus. ¿No piensan ustedes que esto es maravilloso? Hay que ejercitar nuestro espíritu, ser uno con el espíritu y practicar esta comunión entretejida. Y lo 2 dice, nuestra comunión horizontal con los santos nos introduce en la comunión vertical con el Señor. Luego nuestra comunión vertical con el Señor nos introduce en la comunión horizontal con los santos. Dice, la comunión divina lo es todo en la vida cristiana. Cuando la comunión desaparece, Dios también desaparece. Dios viene como la comunión. Por eso tenemos 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y aquí 2 dice, en esta comunión divina Dios se entreteje con nosotros. Este entretejer es la mezcla de Dios con el hombre a fin de introducir el elemento constitutivo divino en nuestro ser espiritual para nuestro crecimiento y transformación en vida. Aquí en 3, creo que todos hemos tenido esta experiencia. La comunión divina nos compenetra, atempera, acopla, armoniza y mezcla justamente en un solo cuerpo. Yo aprecio mucho al hermano Lee, que el Señor le ha dado para que al final de su vida nos trajo en este aspecto de compenetrar uno con otro. Si tenemos la carga de edificar el cuerpo de Cristo, tenemos que tener esta comunión divina, esta comunión, compenetración divina, para que nos pueda ajustar, atemperar, acoplar, armonizar y mezclar juntamente con Cristo. Quiero leerles otra porción de este mismo libro. Capítulo 17, al final del capítulo. El hermano Lee dice que lo que más falta entre nosotros es la comunión. Al final. A veces pienso que la comunión es como una molestia. Porque toma mucho tiempo. Si no tienes comunión, las cosas corren mucho más rápido. Es mucho más lento. Entonces, el hermano Lee dice aquí, la falta más grande entre sus hijos, nuestro problema ¿Quieren saber de su problema? Nuestro problema, no tenemos el hábito de tener comunión. Y muchos de nosotros no nos gusta la comunión. Debemos de tratar de comunión, de no, tener comunión entre más que podamos. Esta comunión divina no solamente nos correcta, pero también nos amoldea y nos reconstituye. Esta comunión nos trae la divina constituyente en nuestro ser, causando un cambio en nuestro ser. Espero que todos queremos ser transformados, ser cambiados. ¿Cómo lo hacemos? Por estando en esta comunión divina. En la última parte de este capítulo, el título en esta sección, la comunión divina es la realidad del vivir en el cuerpo de Cristo. Es de donde viene este mensaje. Viene Déjenme leerles esos dos párrafos. La comunión divina es la realidad del vivir en el cuerpo de Cristo. Durante los siglos, el Señor ha sido obstaculizado por la falta de la comunión. En Apocalipsis 22:20, el Señor dijo: "Vengo pronto". Pero ya han pasado aproximadamente 2,000 años. Y el Señor todavía no ha regresado. Esto se debe a que los creyentes son individualistas, independientes, están llenos de opiniones y son divisos. La Iglesia Católica Romana controlaba a la gente por medio de su organización. Pero aquellos que se han separado del catolicismo han introducido divisiones, división tras división. ¿Qué palabras tan tristes? Los creyentes parecen ser como caballos desbocados. Hoy en día parece que no hay nada que los controle. En realidad, es la comunión divina lo que debe controlar a los creyentes. Lo único que debe gobernarnos es la comunión divina. Nosotros somos restringidos en esta comunión. Al ser restringidos en esta comunión, el cuerpo de Cristo está guardado en unidad. Y la obra del ministerio sigue adelante. Cuando estamos fuera de la comunión, todo se acaba. Lo que causa que todo sea viviente en la comunión. Espero, santos, si tenemos que agradecemos tener comunión, recibiremos muchos beneficios, especialmente en la obra del Señor. No queremos que nada sea acabado. En la obra del Señor. Esta cosa que hace todo vivo es la comunión. Si aprendemos a tener comunión, recibiremos muchos beneficios, especialmente en la obra del Señor. Tenemos que tener comunión. ¿Qué tal si venimos al número romano 3? Tenemos el número romano 3 juntos en nuestros idiomas. A fin de permanecer en el disfrute de la comunión divina, necesitamos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, por causa del pecado que mora en nuestra naturaleza, y tomarlo como nuestra ofrenda por las transgresiones, por causa de las acciones pecaminosas en nuestra conducta. No sé. Cuando escucharon de estos mensajes sobre la ofrenda de pecado, ustedes piensan que es un asunto muy sencillo, pero cuando el hombre cayó, Satanás entró. Entonces, cuando Satanás entró, tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Tenemos que venir a esta ofrenda de pecados para tratar con la naturaleza pecaminosa en nosotros. Para entender, tenemos comunión, tenemos pecado. Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. Tenemos la capacidad de pecar. Tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Esta porción que tenemos que tomar Cristo como nuestra ofrenda de pecado. Para el pecado que habita en nosotros, el cual es Satanás en nosotros. Él está en nuestra naturaleza. Y esta es una parte. Pero también tenemos que tomar Cristo como nuestra ofrenda de traspaso, de transgresiones, para tratar todos nuestros pecados. Hay unos versículos que están aquí. Quiero mencionar algunos versículos nomás. Cuando Cristo vino, como en 1 Juan 1, 29, es el Cordero de Dios. Él murió por nosotros, Juan 1, 29, pero también derramó su sangre para tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tenemos que ver en Juan 3, 14 y 15. Está refiriendo a esto. Cuando todos los israelitas estaban pecando, la única manera de parar esa plaga el Señor tuvo que alzar una serpiente de bronce en una forma de serpiente, como una apariencia de una serpiente, pero no tenía el veneno de una serpiente. Eso es de acuerdo a nuestros pecados, pero esto no es suficiente. Así como Juan tiene que entrar al capítulo 12, ese es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Por un lado, tenemos que tratar con la naturaleza pecaminosa, nuestros hechos pecaminosos, pero también tenemos que venir a Él como el trigo que da vida. Aquí en la letra A dice: el pecado es la naturaleza maligna de Satanás, quien se inyectó en el hombre mediante la caída de Adán y ahora ha llegado a ser la naturaleza pecaminosa de iniquidad que mora, actúa y opera como una ley en el hombre caído. Este pecado es una persona, es Satanás, habitando en nosotros, morando en nosotros. Ahora venimos a B, es tomando Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, significa que es no solamente tratando el pecado significa que nuestro viejo hombre se le ha dado fin, que el pecado en la naturaleza del hombre caído ha sido condenado, que Satanás, como aquel que es el pecado mismo, ha sido destruido, que el mundo ha sido juzgado y que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. La palabra La palabra príncipe, el príncipe de este mundo implica autoridad o poder y la lucha por el poder, en el punto 1. El príncipe de este mundo está echado fuera. No tiene ningún lugar en la vida de iglesia. En la vida de iglesia no debe haber una lucha de poder. Número 2 dice, la lucha por el poder es el resultado, el producto de la carne, el pecado, Satanás, el mundo y el príncipe de este mundo. La ley del pecado en nuestra carne es el poder, la fuerza y el vigor espontáneos para luchar contra Dios. La ley de la ofrenda por el pecado es la ley de la vida del Cristo neumático, a quien disfrutamos, la cual automática y espontáneamente nos libra de la ley del pecado. Participamos de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado en el sentido de que lo disfrutamos a Él como nuestra vida, la vida que sobrelleva los pecados de otros, a fin de que podamos sobrellevar los pecados del pueblo de Dios, administrarles Cristo como vida que le da fin al pecado para que sean guardados en la unidad del Espíritu. ¿No piensan ustedes que esto es maravilloso? Por un lado, estamos tomando a Cristo como nuestra ofrenda de pecado. Pero mientras que nosotros, mientras que venimos al Señor y le damos nuestros pecados, también podemos tomar los pecados de la gente de Dios. Esto está probado por menos de Juan 5:16, que les puedas dar vida, puedes darle vida a Él y podemos dar esta vida a otra gente que viene a nosotros. Si vienes a Levítico 10, si 7:10, si tomas estas ofrendas de la transgresión, puede ser expiación delante de ellos sobre Jehová. Esa es una cosa maravillosa, que tomamos a Cristo como nuestra ofrenda de transgresiones para que todos nosotros podamos ser pan para otros, para poder tomar sus iniquidades, para que todos podamos poder edificar el cuerpo de Cristo. Dice, pero nuestra comunión genuina, íntima, viviente y amorosa con Dios, quien es luz, nos daremos cuenta de que somos pecaminosos y tomaremos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones. Entre más amamos al Señor, disfrutamos, más sabremos cuán malignos somos. Alguna gente, cuando vienen y tienen comunión, no saben por qué. Cuando vienen al entrenamiento de tiempo completo, parece que están peor de que eran antes. No sé si han oído el compartir del hermano Ed Marx. No son peores que antes. Nomás no se conocían antes. Cuando vienen a la luz, era bastante mal. Entonces ahora pueden confesar. Ahora hay que venir a la luz para saber dónde estamos. 2 dice, darnos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa Y tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado hace que seamos juzgados y subyugados, y tal comprensión nos resguarda, pues hace que no tengamos ninguna confianza en nosotros mismos. Tres dice, el hombre creado por Dios con el propósito de expresar a Dios y representarlo, no debería ser para nada parte de Dios y debería entregarse absolutamente a Dios. Por tanto, todo cuanto hagamos de que proceda de nosotros mismos, sea bueno o malo, es para nosotros mismos. Y puesto que es para nosotros mismos y no para Dios, es algo pecaminoso a los ojos de Dios. El pecado consiste en estar en pro del yo. Espero que realmente veamos esto. Todo lo que hacemos por nosotros entra en el pecado. Si tú sabes esto, si reconoces esto, como lo dice Pablo en el versículo Romanos 3:23, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Si carecemos cortos de la gloria de Dios, pecamos. Entonces nosotros no hay ninguna gloria para nosotros mismos. Por eso dice, esta porción habla de todo lo que hacemos de nosotros mismos es pecado. Dice, aparte del Señor, todo esto es pecado. Quiero que lo lean ustedes mismos para poder terminar más rápido. Vamos al número 4. El Señor usa nuestros fracasos para mostrarnos cuán horribles, desagradables y abominables somos, lo cual causa que abandonemos todo lo que procede del yo y dependemos completamente de Dios. Cuando venimos a leer, hablamos de la ofrenda de transgresiones. Ok, vamos a leerlo junto. Tomar a Cristo como realidad de la ofrenda por las transgresiones equivale a experimentarlo como aquel que redime, aquel que resplandece y aquel que reina, a fin de disfrutarlo a él como suministro de vida en la comunión de vida. Todos el uno. Al tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones, necesitamos hacer una confesión exhaustiva de todos nuestros pecados y de nuestra impureza a fin de tener una conciencia buena y pura. Vamos a leer 2, 3 y 4. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel respecto a su palabra para perdonarnos nuestros pecados y es justo respecto a su redención para limpiarnos de toda injusticia. Además, Cristo, como nuestro hermano mayor, es nuestro abogado ante el Padre a fin de restaurar nuestra comunión con el Padre, que ha sido interrumpida de modo que podamos permanecer en el fruto de la comunión divina. 3. El lavamiento de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, resuelve el problema de estar separados de Dios, el problema de culpa en nuestra conciencia, el problema de las acusaciones de Satanás, lo cual nos permite tener una vida diaria llena de la presencia de Dios. Y 4. Tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones al confesar nuestros pecados en la luz divina es la manera de ver a Cristo como agua vida para que lleguemos a ser la nueva Jerusalén. Cuando leímos el número 2, fui muy tocado de esto. Cuando pecamos, tenemos que confesar. Nuestro Padre es un amor, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Entonces, que tenemos que tratar con nuestros pecados. Pero el hermano Lee dijo de este asunto del Padre. Es algo de familia. Esto me tocó, que es un aspecto de familia. Tenemos un hermano anciano, que no solamente nuestro Salvador, pero también él aboga por nosotros. No podemos tomar de nuestros propios casos. Tenemos uno que aboga por nosotros, y es cuál es nuestro Señor. Y entra y trata con este aspecto familiar con el Padre. ¿No creen que esto es maravilloso? Es bueno que nosotros conozcamos o sepamos que nuestra relación con el Señor nunca va a cambiar. Una vez que recibamos al Señor, somos sus hijos. Pero nuestra comunión con el Señor a lo mejor cambia. Depende de nuestra situación. Nuestra relación con el Señor es incondicional. Pero la comunión con el Señor es condicional. Tenemos que tratar con nuestros pecados. Necesitamos que el Señor abogue por nosotros para regresarnos a la comunión apropiada con Dios. ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? Tenemos a alguien que aboga por nosotros. 5 aquí dice: tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones para recibir el perdón de pecados da por resultado que temamos a Dios y amemos a Dios. Tal comunión, tal iluminación del Señor, iluminar del Señor. A veces pensamos que nos va a traer a condenación, pero realmente es para que nosotros nos tornamos al Señor, para que Él nos pueda dar este vivir justo y recto y restaurar nuestra comunión al Padre. Vamos a venir al número Romano 4. Todos lo leamos juntos. A medida que disfrutamos a Cristo en la comunión divina, continuamente experimentamos en nuestra vida espiritual un ciclo que consta de 4 cosas cruciales: la vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Este ciclo nos hace avanzar en cuanto al crecimiento de la vida divina hasta que lleguemos a la madurez de vida, a fin de que lleguemos corporativamente a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí habla de este ciclo de vida. En vez de que yo hable mucho de esto, quiero llevarlos a otra nota de pie. Y esta nota de pie está en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay una nota en esta palabra sangre. Primero habla con nuestra relación, con la comunión con el Señor cambia. Pero después de esto, aquí está en esta nota de pie. En esta sección de la palabra hay un ciclo de nuestra vida divina. Un ciclo de nuestra vida espiritual. Formada de 4 cosas cruciales: la vida eterna, la vida divina y la sangre del Hijo Jesús, el Hijo de Dios. La vida eterna nos trae a su comunión, y la comunión de la vida eterna nos trae a la vida divina. Y la vida divina incrementa la necesidad de la sangre de Jesús, que podamos tener más vida eterna. entre más tenemos la vida eterna, más de su comunión nos trae a nosotros. Más comunión en la vida divina disfrutada, más divina luz divina recibimos. Más vida divina que recibimos, más participamos en el limpiamiento por medio de la sangre de Jesucristo. Escuchen esto. Tal ciclo nos hace avanzar en el crecimiento de la vida divina hasta que lleguemos a la madurez de vida . ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? Santos, tenemos la manera de crecer hasta madurez. Yo estoy muy preocupado cuando el hermano tenemos que estar listos para ser raptados, listos para el rapto. No creo que yo sea el único que está preocupado. Un hermano me invitó a un almuerzo muy bueno porque estaba preocupado. Después de este almuerzo, yo también estaba muy preocupado. ¿Cómo podemos estar listos para el rapto? La respuesta está aquí. Es el ciclo de esos cuatro aspectos cruciales. La vida eterna. La comunión de la vida eterna. Eso nos trae la luz divina para poder ser entrados, para entrar en la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Entre más estamos en la sangre, más que estamos en la vida, más en la comunión y más en la vida eterna. Hasta que crecemos a la madurez. Hermanos y hermanas, vamos a tener fe que todos vamos a estar listos para el rapto. Jerry, ¿tú crees esto? Todos podemos estar listos para el rapto. Si entramos, nos clavamos en este aspecto de la vida divina. Que el Señor tenga misericordia en nosotros.